Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ya sabes que el Partido Popular va a celebrar su congreso extraordinario los próximos 1 y 2 de abril, pero Alberto Núñez Feijóo ya ejerce como líder del Partido Popular en todos los frentes. No hay más que escuchar la primera entrevista que ha concedido el presidente gallego tras anunciar su candidatura para presidir el Partido Popular. Ha sido en Herrera en COPE y Feijóo no ha perdido la oportunidad de comenzar a ejercer oposición desde ya mismo.
No podemos vivir con este índice de precios al consumo. Las rentas más bajas, las rentas más moderadas, tienen el mayor impuesto y el impuesto más injusto, que es el impuesto del incremento de los precios. No podemos llegar a final de mes pagando las facturas ya solo de la luz y de los combustibles. Las empresas están perdiendo una enorme competitividad. Somos el país de Europa con la peor economía y la peor evolución económica.
Uno de los grandes retos que tiene Feijóo es recuperar el terreno que el PP ha perdido frente a Vox. Feijóo ha querido marcar distancias con la formación de Santiago Abascal y ha dicho que cuantos más votos tenga Vox, más posibilidades tiene Sánchez. Ahora bien, reconoce que su perfil puede no gustar a todo el mundo dentro del PP, pero lanza este mensaje, pone en valor su experiencia frente a las dudas.
Hay gente que dice que tengo una ideología confusa, que no se sabe muy bien lo que pienso. Si alguien quiere conocer mi ideología política, yo le ofrezco 20 años de biografía política. He sido presidente del Insalud y después he sido presidente de Correos. Creo que no se puede llegar al gobierno a aprender.
Mensaje que puede valer para propios y extraños, la verdad. Alguien puede pensar que el mensaje vale para Pablo Casado o para Abascal o para los ministros de Podemos, o incluso como una crítica al presidente del gobierno, cuya gestión pública antes de llegar a Moncloa era más bien poca. Desde luego, la experiencia en gestión pública es algo que le diferencia de otros muchísimos políticos en nuestro país. Ya vemos que Feijóo ha dado el salto a nivel nacional, pero no pierde su condición de decir las cosas muy a la gallega, muy al estilo de Mariano Rajoy. Bueno, pues Alberto Núñez Feijóo ha marcado en Herrera en COPE las líneas de su proyecto al frente del PP, que aspira a liderar por obligación moral y política, ha dicho. Precisamente lecciones de moral es lo que Feijóo no quiere admitir del Partido Socialista a la hora de realizar pactos.
Yo creo que la izquierda no está legitimada para poder exigir. Hay que dar ejemplo, ¿no? Que el Partido Socialista o el Partido Sanchista en este momento intente decirle al partido de la oposición lo que debe y lo que no debe hacer desde el punto de vista electoral o de coalición, pues comprenderá que esto no creo que nos afecte mucho.
25 minutos de conversación con Carlos Herrera, en la que Feijóo tampoco ha descartado asumir un cargo de senador para ir ganando protagonismo en el debate público y de paso pues ir haciendo un poquito de oposición a Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo ya en modo candidato. Una charla que tienes disponible en nuestra página web en cope.es. 2:03, una hora menos en Canarias. Tenemos más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, el gobierno sigue mostrando en público hoy su enfrentamiento por ese envío de armas a Ucrania por parte de España. Versiones que son especialmente discrepantes, Pilar, dentro del ala de Podemos en Moncloa. Valgan como ejemplo Yolanda Díaz e Irene Montero.
Lo que tengo muy claro es que el gobierno es mancomunado y las decisiones las lidera el presidente del gobierno.
Que el envío de armas no va a ser una herramienta eficaz y que hay que apostar todos los esfuerzos a las vías diplomáticas y al acuerdo de paz.
España va a enviar sobre todo munición a Ucrania, 700.000 cartuchos y también ametralladoras ligeras y 1.370 lanzagranadas contra carro. Y además hay un nuevo posible caso de violencia machista. Un hombre ha matado presuntamente a su pareja de 45 años de un disparo y luego se ha quitado la vida. Ha ocurrido a primera hora de esta mañana en un área de servicio de la A5 en la localidad toledana de Maqueda. Además, la mujer hallada muerta ayer junto al cadáver de su marido en su casa de Pozuelo de Alarcón en Madrid estaba citada para este jueves en un juicio por el divorcio de la pareja. Y si miramos, Pilar, el mapa de la evolución del tiempo para las próximas horas, las lluvias que han caído durante la mañana en el extremo norte, en Castilla y León o en Extremadura, se van a empezar a extender ya al centro y al este de la península. Espero que hayas cogido el paraguas esta mañana. No te lo he visto, ten cuidado,
¿eh? Bueno, lo tengo guardado.
Vale, el frente atlántico que barre la península de lado a lado nos seguirá afectando al menos hasta mañana, con caída también de las temperaturas y nevadas a partir de los 900 metros en puntos del sistema central.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hoy ya vamos a conocer al segundo finalista de la Copa.
El primero es el Valencia, después de ganar anoche 1-0 al Athletic, y hoy va a conocer su rival, que sale del Betis Rayo, que vamos a contar desde las 8:30 en tiempo de juego, con 2-1 de ventaja de la ida para el Betis. Ronald Koeman rompe su silencio y revela que Laporta le dijo que no ficharía a Xavi porque no tenía experiencia, y denuncia además que dejaran ir a Messi por problemas económicos y luego ficharan a otro por 55 millones. Se reaviva también la polémica de la Superliga. Ha dicho Javier Tebas que Real Madrid, Barcelona y Juventus mienten más que Putin. En Fórmula 1, Verstappen renueva con Red Bull hasta 2028 por 50 millones al año. La Fórmula 1, por cierto, rompe definitivamente con el Gran Premio de Rusia para el futuro. Y el Comité Paralímpico Internacional expulsa a Rusia y Bielorrusia de los Juegos de Invierno que arrancan mañana en Pekín.
Que en ACNUR, que es la agencia del refugiado de la ONU, reconozcan que no recuerdan un éxodo tan rápido como el de Ucrania en los últimos 7 días, pues da buena cuenta del alcance de lo que se está viviendo realmente en el este de Europa. En una semana de invasión, que se cumple justo hoy jueves, se ha superado ya oficialmente el 1 millón de personas que han salido de Ucrania, a los que habría que sumar además todos los desplazamientos que se están produciendo en el interior del país. Para que te hagas una idea, en toda la guerra de Siria, iniciada hace ahora en este mes de marzo 11 años, fueron 5,5 millones las personas que salieron del país. También fue una crisis humanitaria tremenda. De momento, la Unión Europea va a permitir durante 3 meses el tránsito libre de todos los refugiados ucranianos, de todas las personas que salgan del país. Se van a poder mover durante ese tiempo, esos 3 meses, sin ningún tipo de problema por el territorio comunitario, pero después de ese tiempo ya necesitarían un visado. Eso sí, desde Bruselas se está estudiando la posibilidad de alargar este plazo. Pero además de la ayuda institucional, está siendo crucial también la colaboración particular. Y estamos encontrando aquí en España infinidad de iniciativas de ayuda. También personas que incluso se han ido hasta Ucrania, hasta la frontera con Polonia, para rescatar a amigos y conocidos. José Manuel, por ejemplo, se ha hecho 7.000 kilómetros desde Teruel.
Mi sobrina y da eso sí está aquí en Utrilla, que el alcalde la dejó en Pisico, va para ya el tiempo que haga falta, y la otra persona lo dejó en Zaragoza. Pues está la presidenta de Ucrania y no sé si algún medio familiar o algún amigo o algo la va a recoger.
Así que además de a su sobrina, José Manuel se ha traído también a nuestro país a 4 personas más, entre ellas a una mujer embarazada. Bueno, y mirando precisamente a todo lo que está pasando allí en Ucrania, ¿qué cambios ha habido en las últimas horas? Pues se mantienen los combates en ciudades como Kharkov o Mariupol, con un duro asedio por parte de los rusos, aunque la resistencia mantiene de momento el control para los ucranianos. Este misil ha caído en las últimas horas en Kharkov, es la segunda ciudad del país donde se siguen viviendo los peores bombardeos, y en Mariupol, donde hay aproximadamente 500.000 de habitantes, pues tienen ya graves problemas de abastecimiento de agua y luz y ni siquiera pueden retirar a los heridos de la calle por la acción de los milicianos prorrusos en toda esa zona del país. Si nos vamos un poquito más hacia el sur, pues vemos que los rusos han tomado ya un punto estratégico, que es la ciudad de Jersón. Y eso les abre paso hacia el Mar Negro, donde hay un objetivo que es clave para ellos, la ciudad de Odessa. Allí la población está esperando ahora mismo a 4 barcos con equipos militares de asalto que se acercan a este punto estratégico en el que vive Roman.
Es la información que nos ha dado el gobierno, que estemos al tanto y que cuando suene la alarma del aire que bajemos al sótano, al refugio, se puede decir.
Pues que Rusia tome esta ciudad Odessa supondría sin duda un castigo muy importante, un duro golpe para Ucrania, que se quedaría sin salida marítima para sus exportaciones. Y el otro objetivo fundamental en este momento pues sigue siendo la capital, la ciudad de Kiev.
Warzone.
Camino de la capital siguen al menos 30 helicópteros, cientos de blindados y camiones de apoyo cargados de artillería, pero ese enorme convoy de momento no se mueve, sigue parado desde hace al menos 48 horas. Según varias informaciones, los rusos podrían estar teniendo problemas de suministro de abastecimiento causados por el boicot de los milicianos ucranianos. Desde Kiev nos lo cuenta el corresponsal de COPE, Mikel Ayestarán.
La salida de Kiev hacia el norte es un auténtico desfile por barricadas y puestos de control de todo tipo, sobre todo de las milicias populares, uno se encuentra de frente con un puente, un gran puente, sobre el río Irpin, un puente de que antes era de dos carriles de ida, dos carriles de vuelta, que el ejército ucraniano ha reventado para evitar precisamente que esa columna de blindados rusos pueda tener facilidades para llegar a Kiev, ¿no? Lo que ocurre con esto también es que ahora los civiles que vienen del otro lado, porque es donde están ahora mismo los combates, tienen muchísimos problemas para escapar de esa zona de máxima violencia.
Bueno, pues con esta situación hoy Ucrania y Rusia afrontan de nuevo la vuelta a las negociaciones, aunque sin el menor gesto de entendimiento, ni en las palabras, ni en los hechos. Bueno, es evidente que son ellos, los ucranianos y los rusos, los que más están pagando el precio de esta guerra y las sanciones, pero en el resto del mundo empezamos a ver también las consecuencias. Es verdad que hoy afloja un poquito la subida del precio del petróleo. Ha llegado a rozar los $120, pero ahora se paga a 116 euros. Pero volvemos a tener esta semana el quinto récord consecutivo en el precio de las gasolinas. Es importante porque normalmente el precio del barril se traslada a las gasolineras como uno o dos meses después, así que nos podemos ir olvidando de repostar más barato en una temporada larga. Ahora mismo, de media, estamos pagando la gasolina a 1,60 y el gasoil a 1,49 euros. ¿Y la luz qué? Bueno, pues la luz mañana baja algo, pero apenas un euro respecto a los 341 euros por megavatio hora que estamos pagando en la jornada de hoy. Es la tercera jornada más cara de la historia. El mínimo hoy lo tenemos entre las 11 y las 12 de la noche, así que nada, habrá que poner la lavadora a esa hora para intentar ahorrar un poco. Curiosamente, de todas estas subidas, hay un gran beneficiado que es el Estado. Fíjate, solo el año pasado las arcas públicas batieron su récord de recaudación de impuestos a pesar de la crisis. Hoy estamos conociendo precisamente la nueva propuesta para reformar nuestros impuestos que acaba de presentar el comité de expertos que designó el gobierno en su día. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cuáles son las líneas principales de esta propuesta?
Bueno, pues se va confirmando la que ya iba trascendiendo, lo que se venía comentando. El comité de expertos propone subidas en el IVA, tocar los tipos reducidos y SOPE reducidos, porque estamos casi a la cola de la Unión Europea en recaudación del IVA. Casi también estamos muy atrasados en fiscalidad verde, así que se plantean 118 propuestas para reforzarla, entre ellas igualar, por ejemplo, los impuestos al diésel y a la gasolina. Y también plantean una revisión de los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones, otro de los clásicos que están cedidos a las comunidades autónomas. La polémica armonización. Jesús Ruiz Huerta, presidente del Comité de Expertos.
¿Qué? La deriva a la que hemos asistido a lo largo de los últimos años ha consistido en una competencia a la baja en el seno de estos impuestos, con lo cual estamos vaciando de contenido dos tributos que tienen cierta importancia, tienen una gran importancia.
Así que se plantean unos tipos mínimos para evitar que se bonifiquen al 100% este tipo de impuestos, el de patrimonio y el de sucesiones. También nuevas deducciones en el IRPF para personas con bajos salarios o hijos menores a su cargo. Esto es solo una propuesta, Pilar. El gobierno es el que tiene que perfilar la reforma, que en todo caso tendría que adaptarse o tener en cuenta el contexto actual de incertidumbre, y de momento no se espera hasta el próximo año.
¿Y todo esto para cuándo? Pues como pronto, para el año que viene, porque ahora esta propuesta se tendrá que presentar formalmente por parte del Ministerio de Hacienda y después habría que llevarla al Congreso. Bueno, y tras el intento ayer de más de 2.500 personas de saltar la valla fronteriza de Melilla, hoy la escena se ha repetido, aunque a menor escala. Esta vez han sido muchos menos. Se calcula que unos 1.200 inmigrantes han intentado saltar cuando estaba amaneciendo. Unos 380 habrían logrado entrar en la ciudad autónoma frente a los casi 500 que lo consiguieron en la jornada de ayer. Y lo que sabemos, Juan Baño, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Es que todavía quedan al otro lado de esa frontera de Melilla grupos numerosos que podrían repetir estos intentos esta misma semana.
Efectivamente, se mantiene la presión en Melilla y mucha bolsa. Centenares y centenares de inmigrantes siguen esperando en el lado marroquí. Hoy lo han conseguido, como decías, 380 de los 1.200 que detectó la Guardia Civil a eso de las 6 de la mañana. Se ha activado el dispositivo antiintrusión y han iniciado el salto rayando las 7 y media con una enorme virulencia. Hay 20 guardias civiles heridos. Se están contabilizando también por parte de los inmigrantes. Sabrina Moj, delegada del gobierno.
Somos muy contundentes en ese sentido y, por supuesto, la agresividad que hemos visto tanto en la entrada de ayer como en la entrada de hoy, pues lo comentamos, no se ha visto en otras ocasiones.
Es el segundo salto, como decías, en 24 horas y todo parece indicar que habrá más. Hay alerta.
Nos consta que todavía hay un número de personas que intentarán acceder y, por lo tanto, estamos ahora mismo con esa alerta. Seguiremos haciendo labores de vigilancia con los medios que disponemos, como por ejemplo el helicóptero, y analizando la situación minuto a minuto para poder ir dando respuesta de manera inmediata.
Los propios guardias civiles y policías piden medios y personal. Interior envía hoy mismo 40 guardias y 45 policías. Los que se enfrentan a estas avalanchas piden una aplicación efectiva de la ley de extranjería, la entrega inmediata en frontera. Los recién llegados, queremos decir, son alojados en el CETI, en el Centro Especial de Estancia Temporal, queremos decir, de inmigrantes. Un centro, por cierto, que ha pasado en un día de 40 ocupantes a cerca ya de un millar, y puede que pronto habrá más.
Gracias, Juan. Bueno, pues a la espera de acontecimientos y preocupados, lógicamente, están los agentes que vigilan esa zona día y noche. Sergio es uno de ellos, agente de la Guardia Civil.
Ellos van por delante siempre. Vemos que se van organizando mejor. Llevan como en las zapatillas insertados tornillos para poder escalar como si fuese una especie de piolet, ¿no? Usan los escaladores para poderlo meter entre el vallado, y con eso han agredido incluso con piedras, palos y demás a todos los compañeros.
¿Por qué se ha producido este nuevo salto masivo? ¿A qué se debe que haya ahora mismo tantísima presión migratoria en Ceuta y Melilla? Y también importante, ¿cómo está actuando Marruecos ante esta situación? Pues esta noche Ángel Espósito va a responder a todas estas preguntas a partir de las 9 en La Linterna. Bueno, y más cosas, porque ya sabemos el material defensivo que va a mandar España a Ucrania después de ese volantazo que dio ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Te recuerdo que el lunes, en una entrevista en Televisión Española, el presidente Sánchez decía que no, descartaba la idea de que nuestro país mandara de forma voluntaria armas y material ofensivo a Ucrania. Simplemente decía que las iban a mandar, eso sí, dentro del paraguas del marco de la Unión Europea, pero no, como te digo, de forma directa. Bueno, pues ayer sorprendían al Congreso de los Diputados con ese anuncio en el que rectificaba, cambio de guión, y decía que sí, que España sí que iba a mandar ese material ofensivo. ¿De qué se trata, Ángel Correa? Sobre todo de munición, ¿no?
Sí, sobre todo munición. Hablamos de 700.000 cartuchos, balas, en definitiva, de diferentes calibres, porque luego hay que tener en cuenta que el ejército ucraniano, pues, maneja sobre todo material soviético, que no es el mismo calibre que tienen la mayoría de las armas que ahora mismo tiene el ejército español. Además, 1.370 lanzagranadas contra carro. El modelo C-90, que ya es un clásico en el ejército de tierra, que se fabrica aquí en España, por cierto, en Zaragoza, por una empresa de Zaragoza, y que está muy probado. La virtud, vamos a decir entre comillas, que tiene este arma es que se puede utilizar de forma muy fácil, de manera individual, y lo puede utilizar cualquier persona que no tenga experiencia militar.
Bueno, como es el caso de toda la gente que se está alistando, ¿no? Las milicias
y demás. Este es el grueso del material que vamos a enviar a Ucrania.
Gracias, Ángel Correa. Seguimos en Mediodía ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Estar informado. En la radio todo pasa en la tarde de COPE.
Desde la frontera con Ucrania, donde está Fernando de Haro.
Pues como tú dices, estoy en la estación de Zemsli y esto está desbordado de gente.
Por aquí están llegando, entrando miles de refugiados ucranianos que salen.
Aquí se comprende que detrás del fulgor de las bombas hay personas.
Mi hijo dice, bueno, padre, aquí quiera.
Te está diciendo que no vuelvas. Tú no quieres tu futuro para tus hijos en Ucrania.
Of course, I never planned to leave.
Ahora está en una escuela de primaria, en un centro que se ha convertido en un refugio improvisado.
Aquí veo una familia. Hello, families.
Family.
Thank you.
No problem. Thank you.
Terminamos esta entrevista con un choque de manos, estrechando las manos, intentando dar una esperanza a estos ojos que lloran.
Es que cómo no va a llorar Fernando, ¿no?
Thank you very much.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la radio todo pasa en La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Un vino ecológico de Rueda.
Un salchichón de Vic.
Mejillones en conserva de las Rías Gallegas.
O unas mantecadas de Astorga.
Todo esto y mucho más lo tienes ahora en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en nuestra gran feria de la alimentación.
Una muestra única con los mejores y más tradicionales productos de nuestro país.
En tienda, web y app.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ya está confirmado oficialmente el asesinato ayer de una mujer marroquí de 32 años en una casa de Pozuelo. Es el primer crimen machista aquí en la Comunidad de Madrid en este año 2022. Un suceso especialmente trágico porque deja otra mujer, la del supuesto agresor, que se suicidó segundos después, y también deja cuatro menores de 6, de 8, de 9 y de 12 años huérfanos. Es terrible. Álvaro Cotelén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Vamos a recordar todo lo que hay detrás de este primer crimen machista en Madrid este año.
Bueno, lo primero es decirte que hasta ahora se les realiza la autopsia a ambos en el anatómico forense de Valdebebas. Ella, una marroquí de 32 años, él, 10 años mayor que ella. Los dos cuerpos aparecieron tendidos en el suelo de una habitación de un pequeño piso de apenas 55 metros cuadrados de la calle del Consejo de Pozuelo, justo detrás del ayuntamiento. Según te estamos contando desde esta mañana en COPE, los dos fallecidos tenían cita hoy en un juzgado madrileño para firmar su divorcio. El hombre, que se dedicaba a la chatarra y que además acababa de ser operado de cáncer en el hospital Puerta de Hierro, tenía desde el pasado 19 de enero una orden de alejamiento que se le impuso poco después de la última paliza que propinó a la mujer. Palizas que, nos dicen los que conocían a la pareja, eran constantes y venían de lejos. Él ya llevaba viviendo unas semanas en casa de un familiar. Ayer, presuntamente, mató a su mujer y luego se quitó la vida. La pareja deja cuatro hijos menores, como decías, Pilar, de entre 5 y 11 años que no se encontraban. Afortunadamente, la casa, en el momento de la tragedia, se la encontraron al volver del cole. No llegaron a subir a la vivienda. Fueron atendidos por una psicóloga del 112. De momento, están con una hermana de la fallecida.
Bueno, es que es terrible, de verdad, lo que estás contando. Decías, Álvaro, que el presunto homicida tenía una orden de alejamiento de la mujer desde el pasado mes de enero. Está claro que algo no ha funcionado.
Sí, es un gran problema, Pilar, y ese día a día, el de las órdenes de alejamiento que no se cumplen, lo vive Alicia Tapias. Es abogada de oficio madrileña, especialista en estos casos de violencia machista. Nos ha contado en Herrera en COPE que a los políticos se le llena la boca con promesas, con campañas para acabar con esta lacra, todo muy bonito, pero al final la realidad es otra. Sobra burocracia y faltan muchos medios.
Las campañas de sensibilización que son importantes, pero lo que es muy importante es dotar de medios a los juzgados, dotar de medios a la policía, dotar de medios a la Guardia Civil, dotar de medios a los abogados, sobre todo poner a las víctimas psicólogos 24 horas.
Faltan medios en los juzgados, pero también, Pilar, medios policiales. No es cuestión tanto de poner un policía o un guardia civil sobre cada persona que tenga una orden de alejamiento, como la de establecer prioridades según la importancia y la gravedad de cada caso.
Controlar si hay una orden de protección, controlar el cumplimiento de esa orden de protección, pues la tiene que hacer al final la policía, pero se establecen distintos niveles de protección. Entonces, evidentemente, los policías, o sea, yo mi experiencia realmente con la policía, con la Guardia Civil, es que hacen lo que pueden.
Claro, agentes que hacen lo que pueden, porque en definitiva, Pilar, una orden de alejamiento, o fíjate, voy más allá, una sentencia para que no te acerques a X metros de una persona, es solo un papel que no siempre se puede hacer cumplir.
Pues esta es la dura realidad. Gracias, Álvaro, por muchas órdenes de alejamiento que se impongan en los juzgados. Pues la tragedia a veces es imposible de evitar. Vamos a hablar del tiempo. Te lo venimos anticipando estos días atrás y se ha confirmado. Ha vuelto la lluvia a Madrid. Está lloviendo desde más o menos las 11 de la mañana. Y va a seguir así durante lo que queda de este jueves. Atento también a las nevadas esta tarde noche por encima de los 1.500 metros. Además, seguro que estás notando más frío porque los termómetros se han desplomado. Vamos a pasar de tener unas máximas ayer de 18 grados a no pasar de los 10 en el día de hoy. Ahora mismo tenemos 9 grados en la Puerta de Alcalá. A las 2 y 23 lo que toca es hablar del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, pendientes de dos accidentes en Madrid. El primero no ocasiona retenciones en la carretera de Valencia, en la A3, en Villarejo de Salvanés, pero sí que corta un carril en sentido Valencia. Precaución en esta vía. Otro alcance está complicando y mucho. A lo largo de 3 kilómetros, la M40 en la zona de Coslada, en sentido A3. Además, también van a encontrar leves dificultades en el acceso a la capital, en la A1, a la altura de Las Tablas. Y recordamos esas obras de mejora que continúan interrumpiendo el tráfico de la carretera de Valencia, de la A3, entre Arganda y Perales, en sentido Valencia. Van a encontrar, eso sí, desvío debidamente señalizado. También en precaución, porque el tiempo no acompaña.
Y enseguida hablamos de lo que sube el precio de la luz y cómo esa subida afecta a determinados comercios que dependen muchísimo de ella.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Ah, tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
En Alcampo queremos ofrecerte lo mejor para tu mesa.
Hasta el 7 de marzo, llévate contramuslos de pollo Alcampo Producción Controlada por solo 4,49 euros el kilo.
En tu hipermercado Alcampo y sin salir de casa en alcampo.es.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
COPE Madrid.
Estar informado.
341,52 euros el megavatio hora. Así estamos pagando hoy la luz, un 34% más que en el día de ayer. Es el precio más alto de todo este año 2022, el tercero además más elevado de toda la historia. Ya conocemos, por cierto, el precio de mañana, apenas baja un euro. Es de momento donde más se está notando a nivel económico el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y ya sabes que cuando sube la luz, pues hay determinados negocios madrileños que empiezan a temblar. Ramón García Pellegrín.
Es el caso de José Luis, dueño de las peluquerías Rizos. La imparable subida de la luz casi triplica el peso de esta factura en los costes generales, como contaba en Herrera en COPE.
Que hemos pasado de un 3% de peso del recibo de la luz en nuestras cuentas de explotación a un 8%. Nuestros negocios siguen sin retomar el funcionamiento previo a la crisis.
Las cuentas no salen.
La situación es dramática. Si un coste tan importante para nosotros como la luz se te más que duplica dentro del peso de la cuenta de explotación, y a esto le unimos las malas noticias del crecimiento del salario mínimo interprofesional, del crecimiento del coste de las materias primas, pues la situación es dramática.
El precio medio hoy de 341 euros el megavatio hora, con un pico de 400 entre las 9 y las 10 de la mañana, es una nueva puñalada a la economía de las familias y las pymes. Tras padecer en febrero la mayor subida de la historia en la factura de la luz, marzo se perfila como más de lo mismo, con la guerra de Ucrania provocando una subida astronómica del gas natural en los mercados internacionales.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados.
Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Un grupo experto volcado en el cuidado de la persona mayor. Un equipo sólido de médicos, geriatras y profesionales especializados. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Llevo más de un mes de banco en banco buscando la hipoteca.
Cambia el chip, que estamos en la era digital.
Ahora, con Trioteca, puedes tener tu hipoteca sin salir de casa. En trioteca.com sabrás las condiciones personalizadas que te ofrece cada banco, en tiempo real y con nuestro acompañamiento totalmente gratis. Ya sabes, si piensas en hipoteca, Trioteca.
Y buenas noticias a nivel económico, consecuencia también de la buena evolución de la pandemia. El pasado mes de enero llegaron a Madrid, a la comunidad, cerca de 248.000 turistas extranjeros. Es, atento, un 444% más que hace justo un año. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Se cumple hoy justo una semana de la invasión de Ucrania y las tropas rusas siguen avanzando, provocando cada vez más sufrimiento a la población civil. La ciudad de Jersón ya ha sido tomada por los rusos, que han entrado por la fuerza en el ayuntamiento. Es la primera gran ciudad que ha tomado Rusia. Y es una ciudad fundamental porque facilitaría el avance sobre Odessa, un puerto muy importante del Mar Negro. Es un nuevo paso de Rusia por controlar toda la franja costera sur. Pero la feroz resistencia ucraniana está obligando a cambiar la estrategia de Putin, que tras una primera ofensiva terrestre ha aumentado el lanzamiento de misiles. Es terrible el sonido del misil, ese silbido que corta el aire y que anuncia además un desastre inminente, un daño de consecuencias incalculables. Pues este caía en Kharkov, donde los bombardeos siguen siendo muy intensos y cada vez hay más edificios en ruinas. Pero todavía sigue en manos de los ucranianos, como por ejemplo también la ciudad de Mariupol, aunque esta ya se encuentra rodeada por las tropas rusas y podría caer en cualquier momento. La que también resiste de momento es Kiev, que se prepara para un ataque inminente, como le ha contado esta mañana el enviado especial de COPE, Mikel Ayestarán, a Carlos Herrera.
Era una ciudad de luz y ahora mismo pues es una ciudad de auténticas tinieblas. Hace media hora que se ha levantado el toque de queda, no se ve un alma, no hay coches porque tampoco queda ya gasolina, no hay gente ya por las calles y aquí la verdad es que nadie pone en duda que se va a producir un ataque definitivo por parte de las fuerzas rusas. La única duda que tienen es saber cuándo.
¿A cuántos kilómetros de Kiev está la caravana de blindados que se dirigía hacia la capital?
Se estima que está entre 30 y 40 kilómetros al norte de Kiev.
Habla Mikel de esa enorme caravana rusa con blindados, artillería y otros vehículos que se acerca a la capital, una caravana que lleva horas, al menos 48 horas sin moverse, porque hay quien dice que se habrían quedado sin comida y también sin combustible, aunque esta es una información que todavía no está confirmada. Hoy las delegaciones de las dos partes van a sentarse de nuevo a negociar en Bielorrusia, después de que ayer se cancelara la reunión que estaba prevista en Polonia. Mientras se busca un atisbo de diplomacia, la resistencia ucraniana sigue aguantando el asedio en una guerra que deja ya más de 1 millón de refugiados. Sí, más de 1 millón de personas han salido de su país, de Ucrania, en solo una semana. A esas fronteras han llegado precisamente hoy Enrique y José Luis. Por iniciativa propia, con su dinero, han recorrido más de 2.000 kilómetros desde Paredes de Nava, en Palencia, hasta Ostrava, en la frontera de Rumanía. Nos ha contado Enrique que se traen a 3 familias con 2 niñas, un bebé de apenas meses y hasta un perrito. Han quedado con ellos a través de una red de ayuda a Ucrania en Castilla y León. No se conocen de nada, no hablan el mismo idioma, pero realmente no han hecho falta las palabras.
Pues mira, la primera de todos ha sido emocionante. Porque
que nos hemos puesto todos a llorar, ¿sabes? Y ha sido muy emocionante. Luego ya hemos empezado, han venido otros, ahora tenemos que ir a Praga a recoger otra familia. Y luego sale también ahora, va a salir un camionero que se ha ofrecido para salir desde Cervera de Pisuerga a recoger a una familia de una mujer con dos niños que está en Francia, en una población de Francia.
Enrique no podía contener las lágrimas, muy emocionado nos contaba cómo había sido ese encuentro hace solo unas horas con esas familias ucranianas. Pues todos estos refugiados podrán moverse libremente por la Unión Europea durante 3 meses. A partir de ahí, ya sí, en teoría necesitarían un visado, pero se está estudiando alargar este periodo para que puedan reunirse con familiares, amigos, encontrar un trabajo o poder acceder a una vivienda. Es el mayor reto que tiene Bruselas en este momento, que ya está estudiando un mecanismo extraordinario de protección temporal para todos los que huyen de la guerra. Pues hay otras 3 noticias también destacadas en este jueves, noticias que a esta hora te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Se esperan nuevos saltos a la valla de Melilla tras el segundo capítulo en menos de 24 horas.
Hoy lo han conseguido 380 inmigrantes después de que ayer la ciudad autónoma sufriera el salto más grave de su historia, con más de 2.500 intentando acceder. Desde la delegación de gobierno alertan de la extremada violencia que están utilizando para intentar lograr ese objetivo. Se ha reforzado la vigilancia con casi un centenar de policías y guardias civiles. Sabina Amog es la delegada de gobierno en Melilla.
Nos consta que todavía hay un número de personas que intentarán acceder y por lo tanto estamos ahora mismo con esa alerta. Seguiremos haciendo labores de vigilancia con los medios que disponemos, como por ejemplo el helicóptero, y analizando la situación minuto a minuto para poder ir dando respuesta de manera inmediata.
9 de cada 10 pacientes utiliza Internet para buscar información sobre su salud.
Sí, y la pandemia, Pilar, ha acelerado estas búsquedas. Las cuestiones relacionadas con las vacunas contra la COVID y la alimentación son las que más bulos suscitan. Tan solo un 2% lo hacen en páginas especializadas. Carlos Mateos es coordinador del Instituto Salud Sin Bulos.
Que las vacunas son peligrosas, de que van a producir daños en el ADN, de que producen infertilidad, etcétera.
Y Francia elimina el pasaporte COVID.
Acabamos de saber que a partir del 14 de marzo solo será necesario para el personal sanitario para acceder a hospitales y residencias de ancianos. También la mascarilla deja de ser obligatoria, excepto en el transporte público. Parece, Pilar, que estamos en tiempo de retirada de medidas, aquello que dijeron de la gripalización del COVID.
Y a partir de las 13:05 toda la información del deporte. Hoy que nos contáis, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Vamos a contar cómo ha vivido Valencia la clasificación para la final de la Copa del Rey y cómo viene el Betis Rayo, partido del que va a salir esta noche el segundo finalista. Estaremos en Barcelona con la polémica del día, que son las críticas de Ronald Koeman a la gestión de Laporta. En el Real Madrid, cuenta Melchor Ruiz que Álava está listo para la Real Sociedad. Una Real, por cierto, que se ha colocado a un punto de la Champions tras ganar anoche en Mallorca. Hay que escuchar lo último que ha dicho Javier Tebas de la Superliga y mucho polideportivo, con el arranque del Mundial de Motos, con la renovación millonaria de Verstappen en la Fórmula 1 y también las últimas consecuencias de la guerra en Ucrania.
Zelensky, el presidente ucraniano, anima a su población a seguir resistiendo un asedio que sigue siendo muy desigual a esta hora por parte del ejército ruso. Lo peor está ahora mismo en Kharkov, en la segunda ciudad del país, y también en las zonas del este que intentan controlar las milicias prorrusas, los separatistas de la zona del Donbass. Luego hay otra zona estratégica, que es el sur, donde los militares rusos intentan avanzar con el objetivo fundamental de llegar a Odessa y tomar el control del principal puerto del país. Sería un mazazo para Ucrania, sin duda. Y en la capital, mientras tanto, son horas relativamente, vamos a decir esto con todas las cautelas, relativamente tranquilas, marcadas sobre todo por lo que sigue pasando en los alrededores. Los milicianos intentan cortar las vías de acceso a los tanques rusos, que esperan aproximadamente a unos 30 kilómetros de Kiev. Bueno, con todo esto, hoy se van a intentar retomar las negociaciones, aunque con posiciones. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que no se han movido prácticamente nada después de una semana de invasión.
Sí, poco movimiento o ninguno. La vía diplomática ha pasado a ser una vía muerta o casi muerta desde que comenzara la invasión de Ucrania hace una semana. Se ha limitado a las reuniones entre delegaciones de Ucrania y Rusia. La segunda tendría que ponerse ahora en marcha, y a los contactos entre el presidente francés Macron y el ruso Putin. Y de momento ni las reuniones ni los contactos por teléfono han dado ningún fruto. Moscú no ha levantado el pie mete el acelerador en la guerra, ni parece que lo vaya a hacer. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha asegurado que continuarán con la guerra hasta el final y que un acuerdo entre Moscú y Kiev debe incluir sí o sí la desmilitarización de Ucrania. Hoy ha vuelto a conversar Macron con Putin durante hora y media. Mientras tanto, continúa el envío de armamento a Ucrania desde Europa y Estados Unidos. Alemania ha anunciado la entrega de 2.700 misiles antiaéreos al ejército ucraniano.
Y mientras tanto, los que siguen pagando la situación pues son ellos, son los ucranianos. 44 millones de habitantes, de los cuales ya son más de un millón, como te contaba al inicio, los que han dejado su país en solo una semana de conflicto armado. Bruselas, de momento, todas estas personas pueden transitar por territorio europeo sin necesidad de visado durante al menos 3 meses. Pero en las instituciones europeas, José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pues ya se habla también de otras medidas rápidas y contundentes. ¿Qué es lo que están barajando exactamente?
Bueno, la primera es que los ucranianos que están huyendo de la guerra puedan vivir sin presión alguna en la Unión Europea durante los próximos años. Un tiempo en el que podrán reunirse con otros familiares, encontrar un trabajo o acceder a una vivienda, pero conscientes siempre de que tienen garantizado su estancia en cualquier país europeo. De esta forma se evita poner en marcha largos procesos de asilo que implicarían esperas en centros de acogida llenas de ucranianos esperando una decisión definitiva.
So this is really a moment to be proud of being European.
Es un momento importante para estar orgulloso de ser europeo, ha dicho la comisaria responsable, pero hace falta un paso más, una normativa de protección. Se calcula que ya han entrado en territorio europeo 1 millón de personas huyendo de la guerra en Ucrania. Se espera, por cierto, que sean muchos más en las próximas semanas. Sin duda alguna, uno de los grandes retos que tiene por delante la Unión Europea.
Gracias, José Luis.
Un abrazo, Pilar.
Son muchos los padres ucranianos que huyen de hasta las fronteras con Europa para separarse de sus hijos y ponerlos a salvo. Entregar a sus hijos a muchas familias españolas que abren las puertas de su casa y de su corazón al acogimiento. Y de ello van a hablar, pues a partir de las 4 de la tarde, nuestros compañeros Fernando de Aro y también Pilar Cisneros, porque como te estamos contando, son muchas las iniciativas solidarias españolas que estamos encontrando y son muchas las familias que se están desplazando también hacia allí para, en sus propios coches, traerse de vuelta a ucranianos refugiados. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Pues sí, mira, y esta tarde vamos a hablar precisamente con una familia que salió el viernes pasado desde Ciudad Real. La familia ucraniana con la que tienen relación se puso en contacto el viernes con ellos y ese mismo día por la tarde cogieron 2 pantalones, 2 jerseys, cada uno, un par de bocadillos, el coche y se pusieron rumbo a la frontera con Ucrania. La madre de estas 4 niñas les estaba esperando en Uvla, en la frontera de Eslovaquia con Ucrania.
Ya tienen un rinconcito muy grande en nuestro corazón, en nuestra familia. Entonces no nos hizo falta pensar mucho lo que teníamos que hacer. El reencuentro con las niñas fue un sabor agridulce, a la vez que mucha alegría por verlas, por encontrarnos con ellas. También mucha pena porque su madre dejaba a sus 4 niñas, pero es verdad que no se sabe cuándo volverán a verse.
Fíjate, es el testimonio de María Jesús y de Juan Luis, que ahora continúa su viaje de regreso a España con estas niñas a las que consideran su familia, pero que han dejado a sus padres pues allí en Ucrania. Bueno, vamos a hablar con ellos y tendremos más detalles de esta historia hoy en la tarde.
Bueno, como decimos, son muchos los españoles que se están acercando allí a la frontera pues para poner su granito de arena y ayudar a todas estas familias que huyen de la guerra y que se encuentran en este momento pues en la frontera con Polonia, en la frontera con Rumanía, sin saber qué va a ser de ellos en unos días, en unos meses, sin saber qué va a ser de su futuro. A partir de las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Bueno, también, por supuesto, está desempeñando un papel fundamental en este éxodo organizaciones como Cáritas. Solo en Polonia se calcula que la red de asistencia católica se ha hecho cargo de un tercio de todos los refugiados que están llegando. Además, desde hace una década, Cáritas Española colabora con las 36 oficinas de Cáritas en Ucrania, que en la actualidad continúan dentro de sus posibilidades en la atención a los desplazados internos, especialmente a los niños y personas con discapacidad. Aunque algunas de ellas han cerrado o se han visto desplazadas por los bombardeos, se trabaja facilitándoles el transporte, acogida y refugio. Una tarea que están apoyando también Cáritas de Polonia, Rumanía o Moldavia, que comparten frontera precisamente con Ucrania, y donde Cáritas les proporciona las primeras ayudas de alimentación e higiene antes de buscar su alojamiento y organizar su desplazamiento a diferentes ciudades. Desde aquí, Cáritas Española continúa con su campaña de donaciones desde las 70 oficinas diocesanas y en coordinación con las Cáritas de todos aquellos países para organizar las compras de todo lo que sea necesario y urgente en este momento que facilite la atención y salida a tantísimos refugiados. Así lo cuenta la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro.
Seguimos apoyando esos proyectos que estaban en marcha, los que se han tenido que transformar y estas ayudas de emergencia que se están comenzando a dar. Nuestro apoyo, aunque hay muchos de los proyectos cerrados, está siendo para esa orientación de su acción en la emergencia. Estamos también apoyando a las Cáritas de los países limítrofes para garantizar la movilidad y la salida segura de esas personas.
Bueno, y hoy la vuelta a España del rey emérito de don Juan Carlos es más posible que hace solo unas horas. Desde hace más de un mes, como adelantó Carlos Herrera el pasado 7 de febrero, estaban en manos de la Fiscalía General del Estado los informes que pedían archivar todas las investigaciones abiertas contra el padre de don Felipe. Y ahora, una vez que la Fiscalía haya dado ese paso, la cuestión es: ¿qué escenarios se abren para la posible vuelta del monarca? Zarzuela no hace comentarios al respecto y en un comunicado los abogados de don Juan Carlos comentan que la semana que viene se harán nuevas valoraciones, incluyendo las decisiones que pueda tomar don Juan Carlos. El rey emérito siempre dejó claro, y así lo contó también a Carlos Herrera tras hablar con él en exclusiva, que solamente iba a volver cuando no causara ningún tipo de problema al nombre de la institución, a la monarquía. Bueno, pues en caso de que don Juan Carlos crea que ese momento ha llegado, surgen nuevas dudas. ¿Sería un retorno puntual o volvería definitivamente a España? En este caso, habría que saber también dónde viviría a partir de ahora. De momento, en el gobierno, Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Dejan la decisión en manos de Zarzuela, conscientes de que este asunto puede causar nuevos problemas internos.
Sí, con pies de plomo y siempre parapetados en que un eventual regreso del rey emérito corresponde en exclusiva a Felipe VI. Es la doctrina oficial. El gobierno, a lo sumo, estará para acompañar en su decisión al jefe del Estado y para ello ha ido preparándose desde hace tiempo ante el archivo de las investigaciones. Tal escenario de ninguna manera es asumido por todo el Ejecutivo. En la misma órbita socialista, mayoritariamente, ha ido generalizándose la idea de normalizar la vuelta de don Juan Carlos, llegando a estimar más perjudicial su estancia en Abu Dhabi. Otras voces, en cambio, dicen temer el foco de su presencia en España y creen más apropiado que fije residencia en otro país europeo. Mientras, Unidas Podemos ha demostrado de nuevo su incompatibilidad con la monarquía y se ha lanzado ya en redes sociales a descalificar al ex jefe del Estado.
Y además, Iñaki Urdangarín es ya un hombre libre, ha obtenido la libertad condicional. Es una noticia que hemos conocido también en esta mañana de jueves, en la que aquí en Mediodía Cope te estamos contando la actualidad. En la que, y un día en el que también ha sido protagonista Alberto Núñez Feijóo, que ha pasado por los micrófonos de Herrera en Cope. Antes te hablábamos de todo lo que ha dicho en esa primera entrevista, el que se ha presentado ya como candidato a presidir el Partido Popular, y te invitamos a que la vuelvas a escuchar de nuevo en nuestra página web, en cope.es.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en COPE.es. Mode multiópticas.
Mode multiópticas. ¡Mode multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en multiópticas.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, Con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues justo cuando se cumple una semana del inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, hoy hemos querido saber cómo lo están pasando los madrileños que se encuentran ahora mismo en territorio ruso. Es el caso de Daniel, estudiante de arquitectura, que está con una beca Erasmus en la ciudad de Rostov del Don, a escasos 100 kilómetros de la frontera con Ucrania. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está viviendo Daniel y otros Erasmus madrileños de la zona, pues este conflicto? ¿Tienen miedo? ¿Preocupados, me imagino, claro?
Pues la verdad es que lo están viviendo con bastante normalidad, según nos cuenta David, estudiante de arquitectura en esa universidad, Rey Juan Carlos. David llegó hace muy poco con otros 5 compañeros españoles. Fue el pasado 23 de febrero, el día que estalló la guerra. Para ellos todo fue una sorpresa.
Bueno, a nosotros esto nos pilló por sorpresa porque justo llegamos aquí el día 23 de febrero, que fue cuando estalló todo. Y de hecho llegamos aquí en el último vuelo internacional a Rostov del Don. Entonces, pues ya te digo, nos pilló un poco de sorpresa. Entonces, sí, mis padres me han dicho que me vuelva, pero hasta que no vaya a más esto, de momento estaremos aguantando aquí.
Rostov del Don es una ciudad turística, una de las más bonitas de Rusia y con mucha vida por la universidad. Allí la gente no parece muy consciente de lo que está pasando a pocos kilómetros.
Para ellos es totalmente normal, no pasa nada, o sea, hacen vida normal, no hablan absolutamente para nada del tema y ya te digo, es como si no pasase nada. El gobierno no les quiere informar de todo lo que está pasando, entonces pues ellos tampoco son conscientes de lo que pasa realmente.
Dice que de momento no están teniendo ningún problema, tampoco a la hora de sacar dinero en los cajeros.
Actualmente sí, sí que nos han llegado informaciones de que podría ser que en algún momento no pudiésemos llegar a utilizar las tarjetas, ni sacar dinero, ni nada por el estilo, pero de momento nosotros sí podemos.
Habla con sus padres, con la universidad, y de momento están los 6 españoles juntos.
Y en el caso de que quieran plantearse regresar a Madrid, ¿cómo de complicado lo tiene Daniel para dejar Rusia y llegar a España, Belén?
Pues pueden volver, pero no podría ser en avión, que sería la vía más fácil. El espacio aéreo europeo está vetado para Rusia, ni pueden llegar vuelos de Europa ni salir aviones para allá. Para salir tendrían que hacer un recorrido un tanto complicado, largo y sobre todo caro.
Estaba mirando cómo podríamos ir en taxi hasta Georgia, posiblemente, y de Georgia coger un avión hasta Turquía y luego hasta España o algo así.
De momento no van a volverse porque las cosas están tranquilas, pero eso sí, ya han comunicado al consulado de España que están allí, tal y como les ha recomendado la universidad. Esto es importante por si en algún momento tuvieran que salir rápidamente del país. A pesar de la intranquilidad de sus padres, de momento dicen que se quedan.
Sí, de momento no tenemos pensado volvernos, a no ser que la cosa vaya peor. Ya se hace porque nos dijeron que podrían expulsar a la gente que actualmente está trabajando en el consulado, en la embajada. Entonces ya ese sería, yo creo, que un motivo para decidir si nos volvemos o no.
Eso sí, cualquier decisión la toman los 6 españoles juntos. Si deciden volver, lo harán a la vez. De momento han decidido quedarse. Veremos si aguantan hasta el mes de junio, que es cuando terminan el curso.
Pues esperemos que tanto Daniel como el resto de Erasmus, que se encuentran ahora mismo en Moscú, pues no tengan que precipitar su salida. Por cierto, te cuento también que una incidencia en la estación de Atocha está provocando la interrupción de los trenes AVE.
¿Estás decidido a vender tu coche? Sí, en Yamóvil, después de más de 50 años, nuestros clientes saben que nuestra tasación, si tu coche está bien cuidado, es insuperable. Yamóvil, líder de compra de coches a particulares.
¿Sabes por qué Madrid quiere a sus ganaderos? Porque producen carne de una calidad excelente y garantizan el bienestar animal cuidando su salud, su alimentación y su seguridad. Porque protegen la biodiversidad y el medio ambiente y crean empleo evitando el despoblamiento rural. Por todo eso, Madrid quiere a su ganadería. Comunidad de Madrid.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy tenemos a la presidenta Isabel Díaz Ayuso en Marsella, en Francia. Allí participa en la novena edición de la Cumbre Europea de Regiones y Ciudades. No ha estado, por tanto, en la sesión de control de cada jueves en la Asamblea, la primera tras el estallido de la crisis del Partido Popular. Y donde sí ha habido actividad política ha sido en el Ayuntamiento de Madrid, junta de portavoces, para perfilar los detalles de esa comisión de investigación que debe determinar si se usaron recursos municipales para espiar al entorno de Ayuso. Luis Rafael, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Se sabe ya cuándo empieza esa comisión?
Pues seguimos sin saber cuándo va a empezar ni quién va a comparecer. Hoy se han reunido los grupos municipales y lo único que se ha acordado es la duración, un máximo de 3 meses. Y es que hay lío, por ejemplo, para decidir quién preside esa comisión de investigación. La intención de Ciudadanos y de la vicealcaldesa Begoña Villacís es que sea la formación naranja la que la presida. Esto no es habitual, ya que este tipo de puestos suele ocuparlos la oposición. Ciudadanos intenta desmarcarse así de la gestión del PP en este supuesto espionaje a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Esto, pues, obviamente es algo que rechazan todos los grupos de la oposición, desde Vox al PSOE. Mar Espinar es la portavoz socialista.
No se puede elegir cuándo eres gobierno y cuándo eres oposición, a no ser que abramos la posibilidad que la oposición también elijamos cuando queremos ser gobierno. Y las presidencias de las comisiones de investigación siempre las ha ostentado la oposición.
Dice Espinar que lo razonable sería una presidencia de consenso, es decir, de Más Madrid como principal partido de la oposición. Más Madrid lo ha pedido, pero también Recupera Madrid, los concejales carmenistas que se fueron de ese grupo. Mañana se decidirán los miembros de la comisión y el lunes, en teoría, saldremos de dudas.
Gracias, Luis. Y hoy de nuevo todos con el Rayo Vallecano.
Vamos, Rayito. Vallecas está contigo y todo Madrid.
Este jueves se juega el Betis Rayo, vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Difícil tras la derrota 1-2 en la ida. Hombre, difícil sí, imposible ni mucho menos. El partido empieza a las 9, desde las 8:30 lo vas a poder seguir en el tiempo de juego de COPE.
Romario no está. Capital, pero nos da igual.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quieres olvidarte de la vista cansada con la máxima seguridad? Ven a Novovisión. Nuestro equipo de oftalmólogos es uno de los mejores a nivel internacional. Consigue una buena visión sin gafas a todas las distancias en Novovisión. Sin lista de espera, con la tecnología más precisa. Infórmate en novovisión.com. Novovisión. Cuidamos tus ojos.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Y la estación de Puerta de Atocha de Madrid, donde se coge el AVE, llevará el nombre de la escritora madrileña Almudena Grandes, fallecida el pasado 27 de noviembre. Así lo ha anunciado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. Te recuerdo que esta instalación no depende ni del Ayuntamiento de Madrid ni de la comunidad, depende de Adif. La ministra espera que ese cambio se produzca antes de que termine este año 2022. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Tras más de 3 años de investigaciones dentro y fuera de España, la Fiscalía Anticorrupción ha decidido archivar las investigaciones sobre el rey emérito por supuestos delitos fiscales. La decisión de la Fiscalía se basa en la insuficiencia de indicios incriminatorios en unos casos y en otros en la prescripción de posibles conductas ilegales y en la inviolabilidad recogida en la Constitución. En este contexto, la autoridad judicial ha considerado válidas las regularizaciones fiscales que llevó a cabo en su momento el propio don Juan Carlos. En resumidas cuentas, el rey emérito queda exonerado y, en consecuencia, nada le impide volver a España desde su autoexilio en Dubái. Lo cierto es que la Fiscalía ha estirado artificialmente unas investigaciones que han servido para que los socios de Sánchez en el gobierno alentaran no solo el desprestigio personal de don Juan Carlos, sino el desgaste de la corona como pieza clave del orden constitucional. Es cierto que algunos aspectos de la conducta del rey emérito en sus relaciones personales se han ganado el reproche social, pero los españoles tenemos contraída una deuda con quien fue pieza clave de la reconciliación después de 40 años de dictadura y con quien hizo frente al intento de golpe de Estado del 23F. A Juan Carlos I le corresponde buena parte del mérito de la transformación de España en una democracia moderna basada en una constitución consensuada por todos los partidos a lo largo de una transición moderna.